Bueno, yo sí traje, vine preparado para decir algo. Me habían pedido que contara algunas de las cosas que he estado haciendo en mi carrera. Pero quería empezar por agradecer a Bene y Berit por este premio, y no solo por el premio, sino por la existencia del premio. Creo que es una cosa realmente muy buena, que es excelente que se haga. Bueno, me sumo a todo lo que dijo Juan Arbiza. Y bueno, gracias por supuesto a la Fundación, a la Víctor Soriano, y muy especialmente al jurado, que bueno, coincido con Juan. Me cuesta un poco entender por qué me eligieron a mí, pero les agradezco mucho que lo hayan hecho. Estoy realmente muy contento de todo esto. Y quiero agradecer también a todo el público presente, a las autoridades, a los miembros de Neverit, a mi familia, amigos, colegas que están presentes. Entonces, ahí están viendo un poco el inicio de lo que sería el título de lo que les quiero presentar, que bueno, lo llamé así con un nombre simple porque creo que resume un poco lo que he estado haciendo desde que empecé mis estudios aquí en Uruguay, como decíamos. Y sigue una pregunta que espero poder responder al final, aunque en parte ha sido respondida por algunas de las personas que hablaron antes que yo. Entonces, el problema principal en el cual me he tratado de enfocar tiene que ver con la forma de las neuronas. Y el tema de la forma de las neuronas es importante por varias razones. Un poco se puede entender el problema cuando vemos un dibujo como el que ven allí a la izquierda, que fuera realizado por Santiago Ramón y Cajal hace más de 100 años. Cajal fue el primero en realmente entender cuál era la forma de las neuronas y describirlas eficientemente y de modo correcto. Y la forma tiene mucho que ver con la función de las neuronas y cómo están esas neuronas insertas en el tejido nervioso, en qué posición, con qué disposición, es el tema que nos ha interesado. Y pensar, además, cuando uno ve a veces estos dibujos, se olvida de algo también importante, y es que las neuronas son células que tienen tres dimensiones. Eso es algo que se puede ver en esta imagen, es una película de una reconstrucción tridimensional tomada de la retina de un embrión de pez, del cual les voy a hablar enseguida, donde podemos ver en la parte de abajo un grupo de neuronas bastante complejas, parecen, aunque son unas pocas que están ahí, y vemos que tienen una forma particular. Hacia arriba, un grupo de prolongaciones que se ramifican mucho, que son las que llamamos dendritas, y son las que reciben la señal de otras neuronas. Y por otro lado, una extensión que ahí justamente se está viendo hacia abajo, que es el axón, y es el que va a enviar esa señal a otro lado. A eso le llamamos la polaridad de las neuronas. Y esa polaridad se tiene que establecer en el desarrollo de alguna manera, y este es el tema que nos interesa. Y no solo es importante que las neuronas estén bien polarizadas, que tengan dendritas, que tengan un axón, sino que además estén correctamente orientadas dentro del tejido. Es decir, que las dendritas estén hacia el lugar que tienen que estar y el axón hacia el lugar que tiene que estar a su vez. Y bueno, voy a empezar un poco, no voy a contar la historia de forma cronológicamente correcta, voy a empezar un poco por el medio de la historia, que fue mi estadía relativamente breve, un par de años, 2 años y medio, en Inglaterra, en el laboratorio de Bill Harris, de quien tienen una foto ahí, donde fuimos, por supuesto, con toda mi familia, que también aparece ahí. A tratar de entender la pregunta fue justamente este problema, es decir, cómo se polarizan y cómo se orientan las neuronas. Pero nos interesaba realmente cómo lo hacían en el organismo vivo. Es un tema que se ha estudiado mucho, separando las neuronas del tejido, pero nos interesaba saber qué ocurría realmente en el organismo vivo. Y aparece ahí en el esquema justamente el problema este de que las neuronas tienen que estar orientadas correctamente. Una neurona como la de abajo, que está al revés, no va a tener una función correcta. Y estas neuronas derivan de células que también tienen una estructura, pero que son diferentes. Tienen una polaridad, pero también es diferente. Es la célula que aparece dibujada más a la izquierda, ahí en marrón, que es lo que llamamos una célula neuroepitelial. Entonces, nos interesaba saber cómo una célula neuroepitelial se convierte en una neurona en el tejido y cómo adquiere la neurona esas características polarizadas y esa orientación. Para esto, en el laboratorio de Bill Harris, estaban trabajando con unos peces que son hoy en día un modelo bastante importante de investigación, que se le llama pesebra, bueno, en inglés sería cebra fish, y bueno, del cual ven ahí un embrión relativamente joven, de 35 horas, pero que ya tiene todas las estructuras reconocibles, pueden reconocer la cabeza, el ojo. Nos interesaba cómo se polarizaban, cómo se diferenciaban las neuronas en la retina. Justamente este embrión que están viendo ahí está vivo, pero está marcado en su retina, las neuronas están marcadas con un marcador que emite luz, es fluorescente, y por eso se ve verde. Y utilizando un tipo de microscopía particular, que se llama microscopía con focal láser, lo que tienen en el título, podemos llegar a tener imágenes de mucha resolución de esa retina, y es lo que ven ahí. Y no solamente podemos tener imágenes de alta resolución, que además son imágenes que pueden ser tridimensionales, como las que les mostré al principio, sino que además podemos, si el animal, el embrión en este caso, está vivo mientras estamos haciendo esta observación, podemos tomar imágenes a distintos tiempos y generar entonces una película en la cual vemos cómo las neuronas diferencian, cómo obtienen su morfología en el desarrollo. Y bueno, la célula que ven aquí es una célula que está a punto de empezar a diferenciarse en una neurona. Ven que se parece mucho a la célula inicial, esa original que les mostraba en el esquema anterior, a una célula neuroepitelial. Pronto, ahí está, ella empezó, esa célula epitelial va a perder ese contacto con la región que llamamos apical, que está hacia arriba, y va a empezar a extender un axón en la otra parte basal. Ahí aparece otra que va a hacer lo mismo, se va a extender, va a retraer ese proceso apical, y va a empezar a extender el axón ahí donde marca la flecha amarilla. Empezamos por observar este proceso normal, es decir, el organismo normal, que es lo que están viendo ahí, porque de hecho, bueno, era algo que se necesitaba conocer un poco más, en más detalle y con más resolución, como lo estamos viendo acá. Y una cosa que encontramos, que no fue demasiado sorpresiva, pero es interesante, y es que las neuronas jamás se equivocan en un organismo normal, por lo menos en los casos que miramos nosotros, siempre forman su axón en la dirección correcta. Siempre se polarizan y siempre lo hacen en la orientación correcta. Entonces nos preguntábamos si habría algo en el entorno que hacía que esas células se ubicaran correctamente en ese tejido. Existían justamente en este pez, y por eso es un modelo tan utilizado. Se conocen variantes, que son mutaciones, donde están afectadas distintas cosas, distintos aspectos del desarrollo del animal. En particular nos interesaron unos mutantes, que son los que aparecen en la imagen que aparece aquí abajo, en los cuales había alteraciones en la polaridad de ese epitelio inicial que va a formar las neuronas. Y se sabía que las neuronas, por ejemplo, aparecían en distintas partes. Y bueno, hicimos una observación con la misma técnica que les acabo de mostrar, tratando de ver cómo diferenciaban las neuronas, cómo se formaban en estos embriones. Y justamente lo que ven aquí es, van a ver esta neurona que aparece por acá, que está exactamente en el lado opuesto donde debería estar. Y que además, no solo eso, es capaz de polarizar, forma un axón, que lo ven aquí, en esta flecha. Pero lo interesante de esto, que a pesar de que polariza, lo hace exactamente al revés. Está completamente invertida en su orientación. Entonces, lo que estamos afectando acá, y esto, bueno, fue una serie de experimentos que se hicieron para demostrar esto, lo que estamos viendo es que el ambiente en el cual se encuentra la neurona puede determinar de qué manera se orienta. ¿Qué es lo que aporta ese ambiente? ¿Qué es lo que hay en ese ambiente? Bueno, esperamos que en ese ambiente haya ciertas señales, cosas que la neurona sea capaz de reconocer y que le diga qué es lo que tiene que hacer. Y aquí ya paso a hago un paso atrás en el tiempo y paso a contarles brevemente la historia, que ya es una historia bastante larga, de unos cuantos años, que empezó con mi maestría en el laboratorio de Cristina Rubli, y que tiene que ver con algunas moléculas en el interior de las neuronas que reciben o son modificadas por estas señales de alguna manera. Lo que ven aquí en esta imagen es, que está bastante ampliada, es un ojo, es un corte de un ojo de un embrión de pollo. En nuestro laboratorio en Montevideo trabajamos más con pollo que con otras especies, que tiene una serie de ventajas para trabajar con retina. Y lo que estamos viendo, vemos básicamente dos colores. Está marcada con dos colores. Estamos viendo las células, ustedes pueden ver esto que está aquí, es la retina, esto de acá atrás. Por aquí está lo que va a ser el cristalino, y esto de acá va a ser la córnea, la parte más externa, la lente externa del ojo, la que vemos cuando vemos a los ojos de una persona. El iris se va a generar a partir de esta región. Pero lo que nos interesa está acá. Y son precisamente estas células que ustedes ven aquí en amarillo. Esto es una retina, un ojo de un embrión muy temprano, muy joven, donde están empezando a aparecer las primeras neuronas. Y esas primeras neuronas están marcadas acá, justamente lo que está coloreado, son este grupito de células que aparecen acá. Aquí estamos usando dos marcadores del sello. Uno que es de color verde, que está marcando una proteína, y otro de color rojo. Lo interesante es que ambos marcadores están detectando a la misma proteína. El verde es un marcador que reconoce esta proteína en forma general, y el rojo es uno que generamos en nuestro laboratorio, eso fue justamente durante mi trabajo de maestría, y que resultó reconocer esa proteína, ¿sí? Esa herramienta, ese marcador, es un anticuerpo, pero resultó que a pesar de que reconocía esta misma proteína, que se llama MARX, ve algo diferente, es decir, la ve en el mismo lugar donde está la otra, en las neuronas, pero no en el resto de las células, como ven por aquí. Entonces, estábamos ante un fenómeno bastante particular, donde lo que pensamos estábamos viendo era una forma modificada, tal vez por esas señales externas, de esta proteína MARX. Y bueno, como les decía, ese trabajo comenzó hace ya muchos años, prefiero no decir cuántos, pero fue hace unos cuantos años con mis estudios de maestría, cuando entré a trabajar en el laboratorio de la doctora Cristina Ruti, que tienen ahí la foto. Bueno, fue un trabajo, por suerte, exitoso, que sirvió también para que continuara, por lo menos por una parte de él, en el doctorado, que también lo hice con Cristina Ruti. Y bueno, durante mi ausencia, en algún momento, cuando terminé el doctorado, decidí justamente hacer una etapa formativa que se llama de postdoctorado en Inglaterra, que fue lo que les conté antes. Y bueno, sin embargo, el tema siguió funcionando en el laboratorio, gracias sobre todo a Andrea Toledo, que fue la estudiante que ingresó en el laboratorio en ese momento a hacer la maestría con Cristina también. Y entonces, ha sido un trabajo realmente de equipo y que se continúa hoy y que esperamos proyectar en el futuro. Y lo que ven en esta imagen a la derecha es una representación, un esquema de lo que es la proteína, que se asocia a esto que aparece aquí en violeta, que es la superficie de la célula, la membrana de la célula, que es la que se tiene que deformar para que se formen esas prolongaciones, las dendritas, los axones. Y existen evidencias que indican que esta proteína está involucrada en ese proceso, es decir, deformación de dendritas, deformación de axones. Y lo que encontramos nosotros es que el marcador con el cual estábamos viendo la proteína, detectándola ahí con color rojo que recién les mostraba, está detectando a la proteína que está modificada, como ven ahí, con eso, ese círculo amarillo, representa un grupo fosfato, ¿sí? Un grupo químico que se puede agregar a las proteínas y que las marca de alguna manera y hace que actúen de maneras diferentes. Todavía no sabemos qué es lo que hace ese grupo fosfato ahí, estamos investigándolo activamente, sabemos que la responsable es una enzima que se llama CDK5, que aparece ahí, pero es un tema que nos sigue apasionando y seguimos tratando de estudiarlo. Andrea va a seguir trabajando en este tema, yo voy a seguir trabajando en este tema, Cristina, por supuesto, sigue siempre interesada y está dirigiendo el grupo y el laboratorio, y muy entusiasmada siempre con el tema de MARX. Y hemos tratado de incorporar cosas nuevas, y en parte ha sido lo de fusionar un poco lo que hice durante mi postdoctorado con la historia anterior. Ver qué pasa con esta proteína en el mismo pez que les mostré antes. Y esto es un trabajo que hemos comenzado con un estudiante que ha ingresado relativamente, de forma relativamente reciente al laboratorio, que es Daniel, me parece bien la imagen, y una de las cosas que estamos haciendo, es lo que les estoy mostrando aquí, que es tratar de ver qué pasa cuando en un embrión de esos peces falta la proteína de esta masa. Y simplemente para mostrarles muy brevemente, ven aquí embriones normales a distintas edades, a 35 horas y a 60 horas, que ya se parece mucho más a lo que va a ser después un pez. Ya es capaz de moverse, todavía no es de vida libre, pero ya es capaz de moverse. Y vemos aquí qué pasa cuando eliminamos la proteína MARX de esos peces. Y ven, bueno, Las características más llamativas son una disminución en el tamaño del cerebro y sobre todo una disminución muy importante en el tamaño de la retina. Y vemos un retraso general en la diferenciación, en la aparición de estas células que nos interesan a nosotros. Esto es un tema que está empezando y bueno, es una puerta realmente abierta a seguir tratando de entender qué es lo que hace la proteína. Ahora, y con esto terminaría un poco la parte científica de la historia y quería comentarles algunas cosas más, pero tiene que ver en parte con lo que tal vez algunos de ustedes, y es una pregunta que muchas veces recibo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué me interesa a mí saber cómo las neuronas de un pollo se diferencian, cómo se forman las neuronas en un pollo o en un pez? ¿Qué utilidad puede tener para mí o para la sociedad o para nuestro país? Y bueno, la respuesta que solemos tener es, bueno, esto es investigación básica. Esto, lo que estamos tratando de hacer es generar conocimientos que se van acumulando y en algún momento permiten la aplicación en problemas particulares. Pero a veces eso cuesta también, cuesta que se entienda realmente por qué no aplicamos los problemas directamente. Y para ilustrar esto quería hablarles de algo completamente distinto y pasamos a uno de los temas favoritos de nuestro país. Y les quería mostrar justamente como ejemplo a esta persona que ustedes sin duda conocen todos y que es un referente en el deporte de nuestro país. Y les quiero contar algo que sé de Diego Forlán, algo sobre su pasado. Yo sé que él no siempre fue así. Y lo que les quiero contar, en realidad no les voy a mostrar fotos de él, sino son otras fotos, pero es un poco lo que sería la biología del desarrollo de Forlán. Y Forlán no siempre fue un jugador ni un goleador. Fue un bebé en algún momento que apenas podía moverse, luego empezó de a poco a hacer alguna cosa y se interesó tal vez en una pelota de fútbol, y empezó a jugar al fútbol, cuando empezó a caminar probablemente, y luego empezó a aprender. Esto en un proceso que a partir de cierto momento le permitió empezar a aplicar técnicas. Fue aprendiendo, mejorando y aprendiendo cosas que sigue haciendo hoy en día, sin duda, mientras sigue siendo un jugador activo. Pero esto no es suficiente. Antes que poder aplicar técnicas, que poder ser capaz de patear una pelota, de meter un gol, tiene que ser capaz de conocer su cuerpo, tiene que ser capaz de moverse en forma básica e inicial. Y esto acá le llamé investigación, es decir, él está investigando todo el tiempo desde que nació con su cuerpo. Y es algo que nunca dejó de hacer tampoco. Es algo que así era lo único que hacía al principio y ahora lo va combinando con la aplicación de sus técnicas. Ahora, podemos tratar de trasladar esto a la ciencia y a la tecnología. Esto es una vieja dicotomía entre lo que a veces llamamos, pueden ser en rojo ahí la investigación básica y en verde si quieren la investigación aplicada, o simplemente la investigación y la innovación. Ha tenido distintos nombres en el tiempo, pero básicamente espero que entiendan a qué me refiero. Y ya que estamos hablando de Forlán, hablemos del lugar donde está Forlán. ¿Qué pasa en Europa con la ciencia y la tecnología? ¿En qué lugar está de este desarrollo, si esto fuera ciencia y tecnología? Europa, bueno, sabemos que ha recorrido ese largo camino y hoy en día muchos de los países de Europa, no todos, pero algunos de los países de Europa por lo menos, están en una posición bastante adelantada y están al mismo tiempo que hacen muchísima investigación básica, jamás la han dejado de hacer y jamás la dejarán de hacer, están aplicando las cosas que han aprendido de esa investigación básica. Y bueno, se imaginarán cuál es la pregunta que voy a tratar de responder ahora. ¿Y dónde está Uruguay acá? Les advierto que lo que hice fue algo simplemente ilustrativo y es difícil acomodarlo acá. Pero lo puse en algún lugar. Uruguay ha avanzado mucho a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos años. Ha hecho mucha investigación, se ha hecho muchísima investigación básica a pesar de las condiciones difíciles que sobre todo había hace bastantes años. Más difíciles que ahora. Ahora realmente nosotros decimos que tenemos condiciones difíciles, pero no se comparan a las condiciones que había hace 40, 50 años. Y estamos tratando de empezar a aplicar algunas cosas. Pero si miramos el lugar donde estamos, lo que quiero tratar de transmitirles es que la receta para lograr llegar a donde queremos, que es que Uruguay sea un país desarrollado, tal vez esté en que hagamos muchísima, pero muchísima investigación, sobre todo investigación básica. Eso nos va a dar, como le podríamos llamar, un piso muy fuerte sobre el cual pararnos y entonces sí, con gran fuerza empezar a aplicar tecnologías y convertirnos entonces en lo que queremos, un país del primer mundo. Con esto terminé un poco esta historia. Y quiero terminar, como yo les decía hoy, un poco me costaba al principio entender por qué este premio a mí, cuando sé que hay tantos buenos jóvenes investigadores alrededor, sobre todo en los últimos tiempos. Pero quiero, bueno, nuevamente, a pesar de que quiero decirles que les tengo una gran confianza al jurado, sé que por algo hicieron la elección, pero creo que este premio no es para mí solo, no lo considero un premio mío, es un premio, en realidad, a una institución, a una empresa, podemos llamarle, que cumplió hace poco 20 años y que es tal vez una de las empresas más exitosas que ha tenido el Uruguay en el último tiempo, que ha exportado mucho, a pesar de que no queríamos que exportara tanto, pero está bien que exporte, me parece que es bueno que exporte, es decir, tiene un producto de exportación. Soy un orgulloso producto de esa empresa y también un integrante del día de esa empresa. Entonces, mi premio lo quiero dedicar a PDCIBA, que creo que es el gran ganador aquí en lo que es la historia de la investigación en Uruguay. Muchas gracias.